Bueno, vamos a retomar el tema sobre esta reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supere su crisis financiera, que es, en principio, pues aumentar los años de aportaciones de los trabajadores. Y la pregunta era si es que tiene o no esta reforma o tendrá el apoyo en la Asamblea Nacional. Nos acompaña para esta entrevista. Estamos con Egner Recalde, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, estimada Gisela. Un gusto y un placer estar en este medio de comunicación. Un saludo fraterno a toda la ciudadanía y pueblo ecuatoriano.
Muchísimas gracias. Me preguntaba yo, asambleísta, si es que esta reforma a la seguridad social encontrará el apoyo de la Asamblea, porque no sé si los ecuatorianos estemos dispuestos a que se nos aumenten los años de trabajo para recibir una pensión. Hablo de, yo lo mencioné antes de conectarnos, ¿no? Lo que dijo Eduardo Peña, que es el presidente del Consejo Directivo del IES. Él dijo que la intención es que la gente se jubile más tarde, y para eso los que tienen, pues, lo que tiene esta reforma es que si te jubilas con 360 aportaciones, que son 30 años de trabajo, recibes el 80% de la pensión. Pero si te jubilas con 400 aportaciones, que equivalen a 33 años, te pagan el 85%. Y si te jubilas con 460 aportaciones, es decir, 38 años de trabajo, te pagan el 105% de la aportación. Incluso dijo que más adelante nos podía dar un premio, dijo Peña, si es que seguíamos extendiendo los años de trabajo. ¿Usted cree que las reformas a la seguridad social encuentren, no solo me refiero al apoyo de la ciudadanía, sino también el apoyo en la Asamblea?
Bueno, aquí lo importante es siempre las decisiones técnicas deben de ser con un sustento técnico. Si bien es cierto, el presidente del Consejo Directivo Líez ha manifestado, ha emitido un criterio sobre la posibilidad de buscar la sostenibilidad del IES, me imagino que tiene sustento técnico. Por otro lado, quiero manifestarle de que en lo personal, el día de mañana, voy a presentar un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, siempre buscando que los grupos de atención prioritaria sean atendidos mediante políticas públicas, porque así lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Y este proyecto de ley, lo que busca, el que voy a presentar, es que las personas jubiladas, las personas que ganan menos, o se le tiene una pensión jubilar menos del salario básico, se les equipare, se les tome, se les da un estudio actuarial y se les equipare a ganar por lo menos un sueldo básico unificado que está cuando vigente, y así de sucesivamente debe ganarlo, en razón que no es posible de que las personas adultas mayores que entregaron su vida en un aparato productivo ganen $100 o menos de del salario básico unificado y no tengan los sustentos de sustento diario, vivirlo de una manera digna, como lo establece la Constitución de la República.
Pero en ese sentido,
y hay que tomar en cuenta de que el 35% de esta población son adultas mayores de nuestro país y hay que apoyarlas.
Sí, tiene toda la razón, pero mientras tanto, por otro lado, están presentando un proyecto justamente para elevar los años de aportaciones de los trabajadores, justamente por los problemas financieros del IES. Si el IES hoy por hoy ya tiene problemas de financiamiento y que se ahondaron justamente en el año pasado, en el 2023, y que no son nuevos, ¿no? Porque los aportes de los afiliados ya no son suficientes para pagar a los jubilados desde 2014. Entonces, si ahora ni siquiera a los jubilados que han aportado toda su vida se les puede pagar, peor pensar en un proyecto para pagar a más gente que tal vez se lo merezca. Pero a lo que voy es, no deberíamos estar pensando ya en reformas que mantengan el dinero del IES, de los trabajadores, para poder pagar a los jubilados, porque además tenemos otro problema, que es que según un estudio del Observatorio Económico de la PUCE, por el desfinanciamiento del IES, lo más probable es que las generaciones más jóvenes, es decir, los millennials y los centennials, no van a poder jubilarse. O sea, la situación es crítica. ¿No cree que hay que hacer una reforma institucional a todo lo que significa los servicios del IES? Porque, por ejemplo, las prestaciones de salud se dan mucho.
A ver, aquí hay que no solo hacer la reforma que usted lo manifiesta, aquí hay que hacer una reestructuración sistemática, hay que hacerlo una reestructuración y reingeniería de personal, porque lastimosamente en el seguro existe una gran cantidad de servidores que a veces lo puede cumplir un solo servidor, puede cumplir unas 5 o 4 funciones que lo muy bien lo podía ejecutar, por decirle, solo para pasarle un papel a otro servidor, o servidor pasarle a otro servidor. Entonces eso lo muy bien lo podía hacer un solo servidor, de firmar, revisar los documentos, que muchas veces, y lo hemos sabido, de que el IES y otras instituciones, empresas públicas, han sido instrumentos de clientelismo político, y a lo menos yo estoy de acuerdo en que tomarse las medidas que sean, y en especial se debe hacer una reingeniería de personal y darles las funciones, establecer un estatuto, un manual de procesos que en realidad no existe, y eso debería existir, porque no es posible de que una función se reparten entre 4 o 5 servidores, que muy bien lo podía hacer una sola persona. En todo sentido yo concuerdo, pero sí hay que también mirar los ojos a las personas que menos ganan.
Sí, entiendo, pero tampoco hay dinero para pagarles a las otras. A eso me refiero. ¿De dónde sacar el dinero para pagar a las que menos ganan más de jubilación? Que creo que es justo, como usted lo dice. O sea, creo que todo trabajador se merece tener una jubilación por lo menos digna para poder vivir, ¿no? Todos los trabajadores. Pero le recuerdo que 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal. Es decir, la cobertura del IES es un sector mínimo de la población y aún así no se sostiene sola.
Por supuesto, sí. El IES tiene dinero. Hay que reestructurarlo, el sistema, todos los sistemas, hay que analizarlo. Y como le vuelvo a mencionar, hay que hacerlo mediante un estudio actuarial y a base de eso tomar las decisiones que se debe tomar. Porque si bien es cierto, estamos hablando de una... Se ha planteado una propuesta que se va a incrementar los aportes, que se van a incrementar los años para jubilarse. Uh-huh. Entonces estamos aquí hablando de una manera subjetiva. Si bien es cierto, hay que tener los instrumentos necesarios para mencionar.
Claro, es así, pero esas son las propuestas que usted, por ejemplo, propone, que a los que menos ganan subirles una jubilación digna, que también me parece interesante, pero lo mismo que usted dice, sin un análisis técnico de lo que está pasando y de las posibilidades que va a tener el IES en los próximos años, es bien difícil, ¿no? Además que la población ecuatoriana está envejeciendo. Eso quiere decir, según el INEC, que lo que nos está pasando es que no estamos teniendo hijos, o los ecuatorianos están prefiriendo no tener hijos, porque obviamente es muy costoso, y eso quiere decir que la situación del IES va a ser mucho peor en unos cuantos años. ¿Qué cree usted que pasa en la Asamblea? O sea, ¿cómo está la situación en la Asamblea? ¿Qué piensan respecto a estas propuestas? Tanto la que usted está pensando plantear como la que está planteando el director del Consejo Directivo del IES, que es aumentar los años de trabajo para que reciban una mayor jubilación, pero que den más aportaciones.
Yo estoy convencido de que las leyes se construyen con las propuestas presentadas y se construyen con los actores, verdaderos actores. Las leyes, aquí cuando llegan a la Asamblea Nacional, va a la comisión respectiva, en este caso iría a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y se van a invitar a una gran cantidad de actores que tienen el conocimiento y la experticia y van a dar el sustento técnico, legal, el alcance de cada una de estas propuestas, y entonces ahí se tomará la mejor decisión. Primero en la comisión se emitirá el primer informe, pasará al primer debate a la Asamblea al Pleno de la Asamblea Nacional y luego se remitirá para que se tome la decisión y se presente el segundo informe. Entonces, en ese sentido, hay que esperar la propuesta que llegue a la comisión respectiva y de ahí se tomará la mejor decisión con todos los asambleístas de las diferentes bancadas.
Difícil, ¿no? Porque recordemos también que el acuerdo legislativo que mantenía el gobierno con el correísmo y el Partido Social Cristiano, pues está en teoría deshecho, ¿no? Además de otro tema que pasa dentro de la Asamblea, que es que Construye asegura que fue el presidente Noboa quien ordenó que se cancele su movimiento, y pues con esos antecedentes, difícil que avance una reforma que amplíe los años de aportación, por ejemplo. ¿No cree usted?
Hay que tomar en cuenta que nosotros somos servidores públicos, si bien es cierto, entramos con una bandera partidista, pero el deber de nosotros es buscar que las decisiones o los proyectos de ley se plasmen con un sustento técnico. En ese sentido, creo que sí existirán los votos necesarios para una aprobación de una ley. Si bien es cierto, el correísmo tal vez no apruebe, pero le hablo de una manera así, subjetiva, y los otros sectores me imagino que sí se van a sumar. Entonces,
pero de una forma u otra, subir los años de aportación, asambleísta.
Como todos los comunicadores de nuestro país han evidenciado, que en la Asamblea Nacional hemos llegado a consensos, hemos aprobado 18 leyes, entre esas las 5 leyes de económico urgente, si bien es cierto, la una entró por Ministerio de Ley, pero bueno, estamos ahí trabajando.
Pero había un acuerdo, asambleísta, había un acuerdo de mayoría que apoyaba las decisiones del Ejecutivo por una supuesta gobernabilidad. Hoy ese acuerdo ya no existe. Y además que, por otro lado, en este momento, a través de estas reformas que se van a plantear, por lo menos esta que le quiere subir los años de trabajo a los aportantes al IES para tener dinero para los jubilados, pues de nuevo lo que se hace es pedirle a la ciudadanía que arrime el hombro, ¿no?
Como le dije, aquí hay que esperar que llegue el proyecto de ley y se presente en la comisión respectiva, porque primero presenta la ley, llega a la secretaría, se remite al CAL, del CAL tenemos la decisión, presentamos que a la unidad técnica legislativa debe emitir el informe respectivo, y de ahí nosotros como CAL abocamos conocimiento y remitimos a la comisión respectiva. Y entonces hay que esperar que el día llegue y seguir con las conversaciones y tomar la mejor decisión para la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano, tanto para los afiliados como también para los jubilados, porque en lo personal, pienso que los jubilados deben tener una pensión jubilar digna para tener una vida y acceso a todos los servicios, tal como establece.
Pero para eso hay que fomentar el empleo, para que exista más el empleo legal. Hoy, repito, 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad. Ellos no aportan al IES. Entonces, cada vez hay más gente en la informalidad, cada vez hay población más vieja que accede a la jubilación y menos dinero en el IES, porque hay menos aportaciones. Entonces, debería ser el fomento al empleo lo que se debe estar discutiendo, ¿no? No que aportemos más años a la jubilación para que pueda haber una jubilación digna. Pero en todo caso, eso, como usted dijo, tendrá que ser un análisis técnico, ¿no? Le agradezco muchísimo, asambleísta.
Muchas gracias a usted.
Pase. Una buena tarde. Nos acompañó Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Notimundo a la carta.